soy mi voz.
Entre hombres,
cuerpo y alma,
sin vergüenza,
soy mi voz, cuerpo y alma.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Soy canción, soy palabra.
Jaime López, cada cosa en su sitio.
Sabia, en Nueva York cuando aún había rabia, quien escribió que el amor hace excepciones y en ese estado caí sin condiciones. Hay tantas cosas que cambian tal parece, pero tal vez de ese modo han sido siempre. Soy hombre fácil y es fácil serte fiel, pues lo difícil sería andar de infiel. Soy hombre fácil y es fácil serte fiel, pues lo difícil sería andar de infiel. Soy mi asesino, no creo haber variado, y en una esquina vinimos a encontrarnos. Cambió mi vida toda esa coincidencia, que escalofríos me dan por abstinencia. Por este síndrome solo quiero verte, así la dosis es cada vez más fuerte. Sé que el teléfono aumenta la obsesión, y yo te extraño también, mi yonki amor. Sé que el teléfono aumenta la obsesión, y yo te extraño también, mi yonki amor. Yonki amor, yonki amor, yonki amor, ay, yonki amor. Yonki amor, yonki amor, yonki amor, ay, yonki amor. Siempre estuviste en aquellos escenarios de mi niñez a los 10 o 9 años. Bola de vagos y locos que sabían de aquella niña que ya aparecería. Luego tal vez por allá en la adolescencia ya te asomabas traviesa en carne ajena. Y nunca es tarde aunque venga la vejez decirte hola mi amor, yo soy aquel. Y nunca es tarde aunque venga la vejez decirte hola mi amor, yo soy aquel. El del drástico atentado, no fue el famoso flechazo, fue arponazo. El hombre lobo se sacia en luna llena, y para Drácula siempre hay sangre nueva. A este monstruo no puedo combatirlo, y es que se escapa de mí sudando frío. Sé que no vernos es ir de mal en peor, y yo te extraño también, mi yonki amor. Sé que no vernos es ir de mal en peor, y yo te extraño también, y yonki amor, 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 y yonki amor.
Y aunque amor, y aunque amor, y aunque amor, y aunque amor. Pues Jaime López, mi querido Rafa.
Poco necesario explicarlo, decirlo. La gente oye esa voz, esa guitarra, es Jaime López, su nuevo disco, el que tiene la edad del rock and roll, Jaime López, y un compositor importantísimo en la música de nuestro país. Buenas noches, Jaime, qué gusto.
Buenas noches, ahora sí que colegas de armas, tomar. No, hombre, ahora sí que muy agradecido por invitarme a este programa. Y bueno, pues ahora sí que pisar este venereable recinto.
Que, este venerio.
Sí. Yo lo amo, lo idolatro y lo venerio, ¿no? Entonces, gracias por la invitación.
Esta canción que oímos es del disco más reciente, que tiene poco tiempo de estar grabado, ¿no?
Sí, debió haber sido lanzado hace un poco más de un año. Y fue una gestación elefantiásica, me la pasé realmente como un año o dos en la realización. Bueno, fue por etapas, llegaba yo con dos o tres rolas con Jaime Pavón, que es el productor, y francamente él y yo éramos los que estábamos ahí todo el tiempo en el estudio, pues a ver tal y tal, y ahí las íbamos trabajando como en paquetitos, ¿no? Hasta que se hizo ya el gran paquete, digamos, ¿no? Y terminó llamándose Mujer y Ego.
Y es un disco que tiene pues material también reciente. Todo es inédito hasta donde sí, me di cuenta, ¿no?
Sí, fíjate que es curioso. En casi todos los discos que he hecho hay canciones ya muy, no tan inéditas, ¿no? Muy, muy probadas en la cancha. Salta por ahí alguna de reciente concepción, ¿no? Y algunas me las refriteo, así que no me gustó alguna versión y digo, bueno, hay que volver a darle su revolcón. Pero en esta sí, francamente, ni me la sé. Ahora, el disco lo veo realmente como un espectador más y ahora voy a tener que autofusilarme.
Muy bien.
Ya las vas a tener que aprender.
Pues sí.
¿Qué número de disco es, Jaime?
No sé, fíjate, porque no es que no me importe, pero... Mira, en realidad yo soy un solista por descartación, o más bien un solista involuntario y no lo digo, moleste aparte. Siempre quise simplemente ser el guitarrista acompañante en un grupo y para una cantante exclusivamente. Esa era como mi fantasía sexual en la pubertad, ¿no? Pues bueno, después de intentar varios grupos, pues me fui quedando solo. Y entonces, pues así los discos digo, pues el primero realmente fue... Sesiones con Emilia, ¿no? Que somos Roberto González, Emilia Almazán y yo. Y es un disco que, pues, pertenece a los tres y a cada uno también, ¿no? Entonces, yo no sé si a ese decirle mi primer disco o ponerlo como solista. Y bueno, casi siempre que hago un disco también no dejo de pensar en grupo. Entonces, no sé realmente como solista, un larga duración, álbum o ya no sé cómo se les llamen ahora, viene a ser, no sé, no muchos en realidad.
Pero fíjate que hay una historia larga de la música en Jaime López, desde los discos de pequeñitos, de dos canciones, 45 revoluciones por minuto, acetato, los EPs, ¿no?
Extended Play. Primero los sencillos y luego los extended, que eran de tres o cuatro.
Exactamente.
Según la ortodoxia del acetato.
Discos con Solo, con Aguilera, con Roberto, que ya estuvo aquí con nosotros, hablamos
o que estoy fantasmalmente, por ejemplo, en los discos de Cecilia, o en el de Mario Enríquez de Villaurrutia, ¿no? Y otro más que
Si no has sido guitarrista de mujeres, las mujeres son tus intérpretes, especialmente las mujeres, ¿no? Y sí. Te has paseado además por formas musicales muy diversas, lo norteño, lo guapachoso, me acuerdo el disco López para mover el bote. ¿No? Uh-huh. Alguna vez lo tocamos juntos, ¿te acuerdas?
Exactamente, con Rumba Abierta. Cuando nos conocimos, ¿no? Con Rumba Abierta, sí.
Y el rock y la canción es un trabajo muy diverso, muy importante, que además se sigue renovando y se sigue a sí mismo, pues, y se sigue reinterpretando incluso por gente muy joven, mucho más joven que tú, ¿no?
Es que yo no me recuerdo casi, ahorita que estás haciendo referencia a esto, insisto, molestia aparte, no me recuerdo... Casi nunca como un solista, me recuerdo siempre como un elemento de un grupo o de una brosa nostra, y sobre todo aprendiendo en esto de el que con lobos se junta aprende a aullar. Por ejemplo, la guitarra al paso del tiempo no sé cómo la he aprendido, creo que a veces sin fijarme mucho cómo toca alguien, aprendes. En mi caso yo soy muy flojo, digamos, ¿no? Para ponerme a ver cómo toca otro y tratar. No, pero al puro contacto así, pues ahora sí que aprendes a aullar y luego me doy cuenta que ha habido grandes guitarristas con los que he estado ahí al lado, ¿no? Simplemente te nombro tres, Roberto Villamil, por ejemplo, ¿no? o José Manuel Aguilera,
¿no?
O José Luis Domínguez. Y bueno, si se ofenden a los que no nombré, lo siento, pero yo creo que con ellos, al casi puro contacto social, aprende uno. Igual recuerdo de también con gente que escribe, recuerdo mucho. No es por nada, si quieres vete y hablamos mal de ti, Eduardo, pero yo recuerdo grandes sesiones con Eduardo Langagne desde tiempo atrás, hablando apasionadamente de versos, y igual al puro contacto, bueno, sí, sacas a orear tu dinosaurio Larús y todo esto, pero aprendes, ¿no? Aprendes, y bueno, y te sabes como que no aislado. No solo, no es que te sientas solo, no, te sientes no aislado, y es importante porque a veces sí es, afectivamente hablando, motivante el saber que hay otra gente que está preocupada por lo mismo que tú.
Claro que puedes hablar.
Desde, ¿no?, otro punto de vista, claro, ¿no? Claro. No importa, al final de cuentas los puntos de vista en ese sentido no, pero que sí tenga esa pasión por ejemplo, por cosas que a algunas personas incluso no ven bien. Yo me acuerdo cuando había en cierto ambiente que decían que tener buena ortografía era burgués. Y eras,
sí, por supuesto.
Y no, conoce a gente que sí le apasiona la buena ortografía, ¿no? O que versificar simplemente se daba por quién sabe qué don divino del folclore, ¿no?
O que afinar los instrumentos, eso solo lo hacían también.
Los burgueses. Sí. Y ensayar es de cobardes.
Y ensayar es de cobardes, claro.
Esa sí no me la sabía.
Es buena.
Es buenísima.
Pero bueno, creo que pues también aquí está Rafa Mendoza y también hemos compartido más de una pasión etílica. Sí, hablando de canciones, no, e incluso pues de mujeres.
Oye, Jaime, en los años 70, cuando tú ya vienes a México, vienes desde Matamoros, de
pasando Puerto, por la Huasteca antes.
Pasando por la Huasteca, ¿no?
Veracruzana.
Tú traes una herencia de música diversísima, pero tú te metes también al rock, ¿no? Desde esos años.
Uh-huh.
Digamos, fue tu origen como músico, los grupos de rock.
Bueno, yo nací con el rock and roll y nací muy cerca de donde nació el rock and roll, en Matamoros, Tamaulipas. Y el rock and roll, arribita, entre Texas, Luisiana y por ahí, Mississippi, ¿no? Tennessee, sobre todo el Golfo de México. El Golfo de México es una gran olla criolla. Y Matamoros, Tamaulipas es el punto más occidental del Caribe, ¿no? El maestro Rigorinsky Tovarovich, ¿no?, nació por generación espontánea. Está uno en Nueva Orleans y lo único que tienen de Caribe los gringos es Nueva Orleans. No es Miami, es Nueva Orleans por cultura, música, comida. Y creo que el rock and roll tiene mucho de eso. Y el rock por derivación. Entonces, sí, a mí me tocó nacer. Cuando dice tengo la edad del rock and roll, pues lo hice automáticamente como un acta de nacimiento, pero no es presunción, tengo la edad del rock and roll. Pero para mí el rock and roll me dio mucho, no me dio una enajenación que a veces se señala en que música de jóvenes para jóvenes. Bueno, sí es cierto, pero para mí es mi cultura. Me enseñó mucho de música. Para mí es mi folclore, pues, ¿no? Alguna vez Blend McCarthy lo dijo más lúcidamente en una canción. Los Beatles fueron mi folclore.
Sí.
Ese de yo no nací en la Huasteca.
No en tierra caliente. Sí.
Y curiosamente yo sí venía de la Huasteca, no de tierra caliente, pero sí entendía muy bien lo que cantaba Blend, y después más bien comencé a ver que él no estaba consciente de que una gran frontera es el DF, ¿no? Y que como tal, pues precisamente yo creo que aquí es donde más se apreció el rock como folclore. Lo que pasa es que por otros motivos a lo mejor la memoria a veces falla y la práctica peor. Pero yo fui a dar ya al folclore en sentido estricto lo que llaman folclore por el rock. Pero para mí el rock es el folclore de los folclores, como el cantar de los cantares. Es el folclore de los folclores. Está hecho de varios folclores. Surgió, pues, si alguien, o sea, la bamba. por ejemplo. Hay gente que se preocupa porque el rock en español, pues la primera canción en español ya era rock y estuvo en el hit parade fue La Bamba, ¿no? Sí. Adiós a Jamaica, pues era una canción jamaiquina. Yo digo jamaiquina, no me gusta lo de jamaicano. Es jamaiquina, no somos mexiquinos, ¿verdad? Mexiquindios, sí. Y así, si te fijas, la presencia italiana, es biodiverso el rock. Y el mismo rock me llevó al folclore. Y recuerdo que precisamente ya cuando vivía de adolescente en Cerro Azul, Veracruz, que se me atravesó una guitarra. Otra vez el que con lobos se junta aprende a falsetear, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo Cerro Azul como un lugar sumamente cosmopolita. Y además de son huastecos, se oía música de todos lados, volviendo al Golfo de México, ¿no? Y recuerdo dos grandes discos que yo tuve. Uno lo consiguió mi hermano en La Lagunilla y a veces nos iba a visitar allá a la Huasteca, que se llama, si mal no recuerdo, 200 años de folclore, una recopilación de Raúl Helmer. Para mí era algo muy natural. Era oír rock.
Sí.
Y muchas de esas canciones yo las había oído in situ en mi infancia, en los varios lugares que había vivido. Y otro, el disco blanco de los Beatles, que es un disco de folclore. Entonces, yo pongo esos dos LPs realmente en el momento que yo empecé a tocar la guitarra como algo definitivo en mi formación. Nunca fui muy bueno, lamentablemente, para... Nunca fui un estudioso en sentido estricto del folclore ni del rock. Siempre he creído más en eso, de empaparte en el ambiente. Sí creo en la técnica, desde luego aprender el instrumento, pero yo creo que ese es un mito del folclore. El folclore lo hacen individuos. Entonces, encontrar la voz personal en un lugar común es lo más importante. Entonces, a mí no me importa saber cómo se toca un son huasteco o una canción norteña. Me gusta agarrar una guitarra y tocarlo a mi modo.
Claro.
Y no es cosa fácil.
Lo tienes y siempre se oye. Se oye el bolero en tu obra, se oye el...
Bueno, el bolero sí es algo que para mí, claro, sí fue...
Pero no vienes del rock nomás, aunque naciste con el rock.
Es curioso, yo lo primero que compuse fue un bolero, porque además el que me enseñó era un gran maestro en esto de Julio Jaramillo, por ejemplo. Las que no componía, las componía él. Y yo por... Oh, vanidad de vanidades, aprendí rápido con él y después ya no atendí porque me salió una canción. También eso, al contacto con un compositor se te pega, yo creo, lo compositor. Y luego ya dije, voy a seguir mi camino. Pero pude haber aprendido más con Vicente Chanona. Mi primer intento fue con un tipo que vivía en la otra barraca cercana, que es el Cuentril, que era el tololochero de un grupo norteño, los Opilotes de Valle Verde, así se llamaban realmente. Y... No, era otra cosa. Vicente Chanona sí tenía el tacto para contagiarte. Y pues valses peruanos, boleros. Me enseñó como en dos semanas yo ya sabía acordes mayores, menores y por lo menos bolero, o por lo menos simulaba a Ravel.
Se quedó dormida con mi conversación prendida, a la almohada prendida, con las luces prendidas y las ganas prendidas, tan apagada la orilla que prendí fuego a la cama mientras ella dormía de bonzo, de bonzo. Y me
fui al cielo poco después de aquel incendio, con el alma entre fuego, con aureola de fuego, con la cara de fuego, tan aprendido por fuego que prendí fuego en el cielo. Dios está en el infierno de bonzo, de bonzo.
Bueno, tú comenzabas en aquellas canciones de los primeros años, del primer montón de años de hacer canciones.
Sí, eso está bueno, ¿no? El primer montón de años.
El primer grupo de años, los primeros lustros. Tú decías aquello de no sé si te has fijado que estoy aquí a tu lado, por ejemplo. Y luego en Sácalo tienes otra versión, una manera de atender el asunto de la pareja. El asunto...
Base por altura sobre dos.
Base por altura sobre dos.
Y ahí es más bien del trío.
Sí, claro.
O del triángulo, pues.
Y ahora vamos al póker.
Bueno, es no ha sido tampoco una obsesión, según mi psicólogo. Voy a citar a Leonard Cohen, que dice, yo era tan feo. Además dice, era, como si de repente ya se hubiera vuelto guapo, ¿no? Dice, yo era tan feo de joven, que la única manera de ligar con las mujeres, pues, ¿no? En su caso, era haciendo canciones, ¿no? Y yo creo que a todos nos pasa de alguna manera, que a lo mejor, bueno, igual me acuerdo de aquella película de The Band, de The Last Waltz, sí, que lo están entrevistando, y uno de ellos, Richard Manuel, que en paz descanse, nomás se colgó, cabrón. Bueno, en una de esas le contesta a Martin Scorsese, que es el que los está entrevistando, y él dice, no, pues estamos aquí por las mujeres, realmente, ¿no? Y, pues bueno, sí, sí es un gran estímulo, yo creo, pero no quiero ahondar más al respecto. Ya no sabe uno con tantos grupos susceptibles.
Hombre, es tremendo, ¿verdad? Hay que echar mano del eufemismo. ¿Cómo dices las cosas?
Sí, oye.
¿No? Es tremendo. Cada cosa puede ser usada en tu contra, ¿no?
Sí. Pero y López, por su boca muere.
Sí, claro, claro. Entonces,
ve hasta dónde. Esa es la auténtica represión.
Sí.
El que te hagan callar ya.
Como dicen,
hay que ser poéticamente correctos, ¿no?
La equidad de género o la equidad degeneró, decía Trino, ¿no?
Sí.
Sí, ¿no? Entonces, en efecto, es complicado. Sin embargo, hay un discurso amoroso, claro que con otro signo en el caso de Jaime. Hay al parecer, una concepción de lo femenino de otro modo y de lo masculino, me imagino, al mismo tiempo, ¿no?
Sí, bueno, ahorita precisamente hablábamos hace rato de estas, que en ciertos grupos presumiblemente conscientes o concientizados políticamente había muchas fobias, y a partir de esas fobias se derivaban ciertos dogmas. Hablábamos de esto de que tener ortografía era de burgués o afinar, o ¿qué agregabas?
Ensayares de cobardes,
¿no? Sí. Pues había también este rollo de que el amor era burgués, ¿no? Claro. De que por qué cantar al amor. Y yo me acuerdo que cuando hicimos aquel grupo de Un Viejo Amor a finales de los 70, en 78 para ser exactos, Roberto, Emilia, Lupe Sánchez y yo, digo ya Roberto y a Emilia los digo de pasada, pues Roberto González, Emilia Albazán y Lupe Sánchez y su seguro Servivar, yo sí propuse algo muy deliberado, decir, eso de que el amor es burgués, se me hace que más bien ese es un temor, hablar del amor. Muchas veces el decirle compañera a alguien me suena de una hipocresía radical, ¿no? Pero bueno, habrá quien lo diga de a de veras, ¿no? Pero como una cuestión coloquial, yo no me la creo, ¿no? Entonces, ¿por qué no decirle al pan pan y al vino vino, ¿no? Y decir, bueno, el amor, más bien independientemente de que sea, como bien decía Dylan Thomas, hay que usar las viejas palabras, las mismas, de siempre darles un revolcón y darles un nuevo sentido, ¿no? Entonces yo decía, es que debemos hacer canciones de amor deliberadamente, así como uno se propone hacer panfletos deliberadamente o canciones de propaganda. Yo lo que proponía, desde el nombre del grupo, claro que el nombre no lo acuñé yo.
Es una vieja canción, bellísima.
Sí, ¿no? Despasauteo, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Que la interpretábamos, por cierto, pero sí era una pésima versión la nuestra. Le digo, ¿por qué mejor no nos quedábamos con el
nombre? Con el nombre, nombre, ¿no?
Y bueno, me acuerdo que por culpa del nombre no nos grabó Nueva Cultura Latinoamericana. Nos dijo Solórzano, no. Lo de hoy es el nuevo canto y además se llama Nueva Cultura Latinoamericana. Si se cambian el nombre a Un Nuevo Amor, sí los grabo. Pero qué falta de humor, ¿no? O sea, bueno, lo nuevo nace de lo viejo. Yo todavía me puse profundillo, ¿no? Le digo, no, pero además no se cambia el nombre. O sea, estamos aludiendo que venimos de esparsauteo, ¿no? De un viejo amor para plantear otro tipo de amor. A lo mejor ni tan nuevo. A lo mejor peor, ¿no? Pero tenemos que partir de un concepto. Ponle viejo o ponle amor, simplemente.
Y además, es el único que tenemos.
Claro, sí. Y tan bueno que nos ha salido.
Claro.
Entonces, bueno, yo sí recuerdo que en un principio fue deliberado y hasta obsesivo tomar al toro por los cuernos en este rollo. ¿Vamos a hacer canciones de amor?
Sí. Era revolucionario, decía Jesús Echevarría, ¿no? ¿Es una canción revolucionaria? Una canción de amor.
Claro. Claro. O sea, uno viene de la gente, uno es gente y va a la gente. Yo hago canciones porque oía canciones y fue el idioma que a lo mejor que a mí me facilitó expresarme, ¿no? O sea, yo, antes que nada, como dijeran los buenos escritores, no estoy hablando de buenos compositores, que dicen, bueno, pues para escribir bien primero hay que ser buen lector, ¿no? Y ya que has leído lo suficiente, a lo mejor puedes ya escribir algo, ¿no? Y bueno, yo sí me recuerdo siendo un gran espectador, eso sí, de todas las canciones que yo oía, ahora sí que al aire, desde muy niño, y cómo las descomponía, además, porque no las oía bien, no porque quisiera descomponerlas, ¿no? Y luego, pues a pesar de mí, de repente ya estaba haciendo canciones. Y bueno, eso creo que sucede mucho, no me voy a poner ahorita muy nacionalista, pero creo que es una gran tradición en México la que tenemos, la de la composición. Podemos discutir otras cuestiones como la producción o los traumas, estos de que si ya no exportamos o sí, o más importamos en el sentido económicamente activo de la palabra en cuestión de música. Pero lo que sí es que tenemos, yo creo que una gran tradición en la composición, y aquí el más chimuelo, más Carrieles.
Una derrama creativa.
Sí, yo fui el primer sorprendido al paso del tiempo saber que yo me dedicaba a esto, ¿no? Porque digo, pues conozco un montón que lo hacen mucho mejor, ¿no? Entonces, a veces sí me digo, más allá de la vanidad, sí te emociona, y a veces hasta te suena raro que alguien esté diciendo algo que compusiste. O igual lo descompone, ¿no? A veces, como me sucedía a mí, porque no oíste bien, ¿no? O por autista, o por lo que sea, ¿no? Autista con iniciativa.
Exacto.
Y bueno, a veces también la mala leche bienvenida, ¿no? Porque yo he oído muy buenas versiones de cosas que te desfiguran, de rolas que te dices, híjole, sí, la bilis se te está derramando, pero dices, qué ingenioso, ¿no? Es como la prepa 5, yo me acuerdo que los mejores eran el público, ¿no? Salías así, se les ocurrían mejores cosas que lo que estábamos haciendo, los que estábamos ahí en el escenario. Bueno, pero también no exageremos, ¿no? Hay matices. También el exceso de cábula, la cábula que es el libro sagrado de los mexicanos, ¿no? Pues también como que a veces sí dices ya chole, ¿no?
A mí me interesa mucho, Jaime López es muy cantado, pero es muy cantado por mujeres, uh-huh. Especialmente por mujeres. De hecho, dice el mismo Jaime que él es el mejor intérprete de Cecilia Toussaint, por ejemplo, ¿no? Entonces,
ella es la compositora.
Ella es la compositora, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe o a qué crees que se deba que tu voz en la canción, esa palabra que tú escribes, que tú dices, sea tan femenina, tan cantada por la mujer?
Bueno, primero me voy a poner un poco freudiano, empírico, ¿no? Con el debido respeto, no necesito ser homosexual para dar rienda suelta a mi lado femenina.
Claro, claro.
¿No? Lo demás creo que es cuestión de enchufes, ¿no? Pero
de conectes.
O de preferencias, como dijeran los doctos, ¿no? Sí. Pero eso es lo que se me hace apasionante, saber que uno contiene lo femenino, lo masculino y lo masculero.
Incluso.
Incluso, ¿no? Sí, y hay como esta propensión a que algo es nada más femenino o masculino, y luego hay o bueno o malo, y luego hay estas torceduras. Por ejemplo, el feminismo más exacerbado es otra forma de machismo.
El feminazi, ¿no?
Digo, si yo detesto un macho, no hace falta ser mujer para detestar un macho. Yo también he padecido a los machos. Claro. En este país, de veras, el tener cierta sensibilidad, cierto perfil, sin ser homosexual, y digo, igual, si lees poesía, de puto no te bajan, ¿no? Y sensibilidad, pues, óyeme, eso cuéntaselo a tu cura, ¿no? Al cura Melchor Izazo, que es un cura actor. Y bueno, esa es la parte del freudiano empírica, que soy el menos docto para decir, bueno, le doy rienda suelta a... La otra es algo que me dio el teatro. Algo que encontré en el teatro que sí fue definitivo para la labor de la composición en las canciones fue ver que precisamente el ver acciones escénicas, personajes, más que discursos meramente personales, digo, está incluido tu punto de vista quizá como individuo, como persona.
Incluso tu vivencia, ¿no?
Exacto. Pero es mejor la acción escénica y lo que logras a través de personajes. Por ejemplo, hace rato que decías la frase del seguramente, de no sé si te has fijado que estoy aquí. No es algo que yo propiamente estuviera diciendo, sino eso me lo estaban diciendo. Por ejemplo, en el seguramente hay un discurso, digamos, en primera persona, pero hay más bien un diálogo. Y en unas veces está hablando ella y está hablando él, pero no dice ahora habla ella o ahora habla él como...
Pimpinela.
Como, Pimpinela, exacto, perfectamente bien contestado.
Exacto.
A veces se puede hacer deliberadamente, ¿no? Pero ese juego en que tú vas entretejiendo un diálogo en un, a final de cuentas, un monólogo, a mí se me hace un reto interesante. Porque a veces igual no son situaciones estrictamente de él o ella, ¿cómo se dice? De artículos femenino o masculino, sí. Sino hay género. Situaciones masculinas.
Sí, claro.
Por ejemplo, y es un reto, con Cecilia, pues en un principio interpretaba más canciones hechas, que yo ya había hecho, luego ya se dio en otra etapa el hacer canciones para ella, que era disfrutar como un dramaturgo, hacer un papel para una
así es.
Para una actriz. Otras... Por ejemplo, yo tenía que ver el lado femenino para adaptarlo a una mujer. Y otras veces me transformaba en una mujer para hacer una canción. Simple y sencillamente, ¿no? Iba algo que ahorita me distraje, que se me escapó así de este juego escénico. Digo, hay situaciones, por ejemplo, ámame en un hotel o me siento bien pero me siento mal. Me siento bien, pero me siento mal. Yo la pensé, era un diálogo que hacíamos Cecilia y yo porque montamos una cosa que se llamaba Corazón de Silicón en el Viejo Cuervo, como una comedia musical de atril. Y entonces esa parte la cantábamos, ahora sí que como Pimpinela.
Pimponeando.
Como Carmela y Rafael, ¿no?
Claro, claro. Que es nuestra Pimpinela, la Pimpinela Nacional, como diseñera.
Antes de Pimpinela.
Antes de Pimpinela.
Sí. Se adelantaron a su época. Claro. Y bueno, la parte que ella cantaba, cómo remaba aquel lanchero, pues le queda a una mujer, porque claro. No hay lancheras, hay lancheros. Claro. Entonces ya cuando yo la tenía que hacer, me costaba trabajo hacer la versión masculina, ¿no? E igual para Amame en un hotel, es más difícil una situación, por mucha liberación femenina que haya, que una mujer te esté diciendo, ámame en un hotel, ¿no? Salvo que sea, como dicen ahora, una sexoservidora. Ahora se dice hijo de sexoservidora.
Sin embargo, cantas esa canción femenina sin cambiarle nada, ¿no?
Cecilia se aventaba luego esos retos. Digo, bueno, allá tú si al rato tienes una tortillería por club de fans, ¿no? Y sí, le llegó a pasar. Digo, si es su gusto, sí, pero parece que no es mucho su gusto. Digo, sí estar... No des mensajes si no eres eso, ¿no?
Quiero decirte. que estoy harto de mí. Si algo de ti permanece aquí, sácalo, sácalo, antes que me lleve el diablo. Sácalo, sácalo, antes que nos lleve el diablo. Si tuviera religión, me pondría a analizar. Si tuviera ideología, pondría mi arreglo. Quiero creer que revive el ayer, pero la piel se volvió pared. Tírala, tírala, saca la primera piedra. Tírala, tírala, tira la primera. Si sumida en la prisión te podías liberar, porque en la libertad te vas a encarcelar. Quiero decir que estoy harto de mí. Si algo de ti permanece aquí, sácalo, sácalo, oh, antes que me lleve el diablo. Sácalo, sácalo, antes que nos lleve el diablo. Mi enemiga no eres tú. Tu enemigo no soy yo, el enemigo común está alrededor. Sácalo, sácalo, antes que nos lleve el diablo. Sácalo, sácalo, antes sácalo, sácalo, antes que nos lleve el diablo. Sa, 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 sácalo, sácalo, antes que nos lleve el diablo. Sácalo, sácalo, antes que nos lleve el diablo. Sa, sa.
Una canción que me gusta mucho, tuya, es Oficio sin Beneficio. Y estaba yo pensando que a mí me gustan mucho las que tienen juegos de palabras implícito, mano de mando, uh-huh. Los olores del óleo, ¿no? Adiós a los dioses.
Sí, me acuerdo que alguna vez me hiciste con justicia un reclamo, que si quieres ahorita hablamos.
Ahorita nos vemos a la salida.
No, yo le decía que esas canciones me gustan mucho y decía que eran canciones más bien de intelectual.
Creo que tú me decías que ahora sí que en buena lid me decías, bueno, a mí me gusta esa parte de tus canciones intelectuales, ¿no? Bueno, yo no me quiero poner populista, creo que todas las canciones son un esfuerzo intelectual, pero sí, es, más bien como culteranas, ¿no?
Este, sí, que tenían muchas alusiones, referencias adicionales, a eso yo creo que nos referimos.
Sí, ahorita no nos vamos a ahogar en un vaso de agua, sé exactamente a qué te referías, y yo respondía en aquel momento, no recuerdo exactamente qué, pero era algo muy trivial, a final de cuentas, ¿no? Porque en aquel disco sí cerraba Bonzo.
Sí,
y es que lo que pasa es que sí, no era pretexto. Yo decía, es que en un disco yo tengo que resolver, por ejemplo, lo que quería hacer con Primera Calle de la Soledad, no era grabar Adiós a los Dioses, Mano de Mando, Oficio sin Beneficio, sino quería hacer mi cuadrante generacional de mí mismo, I'm in mind, ¿no? Porque, vaya, yo no creo que las generaciones se midan por 10 años, se miden por lo menos por 50. Entonces, yo quería poner en ese disco que empieza con 1940, que yo no había nacido por generación espontánea, que antes de mí habían estado mis padres, que tal vez se conocieron bailando en una pista de vodevil, y por eso 1940 es eso. Y luego ya de ahí hasta más o menos como géneros, cuál era mi cuadrante generacional, ¿no? De varias décadas, ¿no? Y cerraba con lo que yo suponía era la canción más personal que había hecho Bonzo. Era como, y era la única que iba con
guitarra y voz.
Como decir, esto dará pie a un siguiente disco, que eso sí quería hacer, pero por otras circunstancias no se hizo. Eso sí quería que el siguiente disco, si la última rola era Bonzo, que fueran a pura guitarra. Oficio sin Beneficio, Mano de Mano y todo eso. Pero bueno, a ver, sí, dame chance. Vístanme despacio que voy deprisa.
Exacto.
Más allá de que discutamos ahorita qué es poesía o qué no es poesía o qué es canción o no es canción, si lo tomamos muy trivialmente, una canción se sostiene en el tiempo y un poema en el espacio. O sea, una por el oído y otra por la vista.
Sí.
Entonces, supuestamente en un poema tienes todo el tiempo para entenderlo, por eso a veces se vuelven más sofisticados los poemas. Y las canciones tienen un instante para ser comprendidas, pero también tienen su sofisticación, por eso hay cosas que se repiten, hay estos juegos. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de los brasileños? Construcción de Chico Buarque, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso es lo que uno pretende, más allá de que la palabra en lo musical te vaya llevando. Si oyes Caite Cadáver y dices, aquí hay algo, te toca a ti pagar el pato.
Claro,
pato,
claro.
Una aliteración que puede rayar en una cacofonía, pero a lo mejor puedes hacer de una cacofonía a lo mejor algo bello.
Es tremenda
bello,
percusión, ¿no? O sea, es un tremendo instrumento de percusión, la voz, ¿no? La palabra, el idioma.
Lo que para el rico es aliteración, para el pobre es cacofonía.
Sí, exactamente, exactamente. Ese es
dice exactamente el poeta Yáñez, Ricardo. Dice, la canción es una obra muy peculiar en donde la música y la palabra tienen un peso equivalente, ¿no? Y creo que en la obra de Jaime la palabra tiene precisamente esa cualidad. Es un peso muy profundo que dice Manuel Aguilera, que trabajó contigo. Dice, es el mejor letrista de México, ¿no? Jaime López, y yo lo subrayo, ¿no? Lo refrendo, ¿no?
Si yo lo hice.
Tremendo. No. Tremenda, el peso de cada palabra,
sí,
¿no? En Jaime está así perfectamente, no calculado, perfectamente definido, ¿no?
No, y hay actos fallidos, porque
sin duda, pero la palabra de Jaime López es muy firme, sí,
y además,
¿no?
Es una sonoridad en la palabra que tiene concepto,
porque
muy
cuando
sólido, muy
sí,
bien
claro,
armado.
Cuando hablamos del peso de la palabra, lo referimos a su significado, su sonoridad, su ritmo, es decir, todo lo que reúne la palabra, ¿no? Y está bien puesta ahí. Y entonces, por eso se canta, por eso suena la percusión, cuando ha de sonar la percusión. Yo le contaba a Eduardo que alguna vez cantaba ¿Qué onda ese? Tremendo éxito en cualquier congal, ¿no? Uh-huh. ¿Qué onda ese? Una cumbia de Jaime López. Entonces la gente canta el coro a la primera, la baila a la menor provocación, etcétera, ¿no? Y sin embargo, además de ello, el ¿Qué onda ese? Es un discurso profundamente revelador, ¿no? Que nos cuenta una realidad punzante en nuestro país en este momento, y ahora, creo, no solo en nuestro país, en el mundo, ¿no? Entonces ahí el equilibrio de voz, música y todas las referencias musicales que tiene Jaime, de tal modo que es un placer siempre escucharlo, ¿no?
No, pues ahora sí que gracias. Es esto de, volviendo a que es muy relativo, desde luego hace rato hice esta referencia de la diferencia entre un poema y una canción, pero al final de cuentas lo mejor es cuando se combinan. Claro. Una cosa, yo llego a ponerles muchas pruebas de admisión a las canciones. Primero, la sensación sexual que tuve al hacer la primera canción, que fue una sensación realmente sexual y que de alguna manera se transforma, ¿no? A veces brutalmente sexual, a veces algo que llaman eso, los que estudiaron, erótico, ¿no? Pero yo si no siento eso de una canción, no va sin, como algo primordial, ¿no? Y luego que, bueno, conté con la fortuna de que la primera canción que yo hice, ya después hubo desviaciones, salió todo junto, letra, música, ritmo. Creo que en el principio es el ritmo, también eso, que el ritmo te vaya guiando. Y bueno, les pongo pruebas de que se sostengan visualmente y por el oído, y a veces lo logro y a veces no lo logro. Pero, digamos, mi fórmula ya sí, matemática, ¿no? Es... Si un poema es escrito, ya es algo. Si es cantado, ahí la lleva. Pero si es bailado, ya la hizo.
Exactamente.
Claro. Entonces, hay canciones que nada más resisten una etapa. Mías, sí. Estoy hablando de las mías, sí, ¿no? Sí, sí. Y digo, bueno, está bien, por lo menos que esté bien escrita. ¿No? O bueno, que suene bien, ¿no?
Cuando la baila.
Pero si ya bailó y además tiene lo demás, dices, eso te da una gran satisfacción.
Es,
¿no?
Si tu canción, si con tu canción la gente se emociona, canta, baila o coge, ya le hiciste.
No, pues a eso me refiero. Yo nomás estaba usando ahí algo sutil, pero ya que eres tan tosco, bueno.
Ya que usas las palabras exactas.
Sí, no, es que es un halago, sí. De Texcoco. A mí hay gente que se me ha acercado diciendo eso, que han, creo que hasta procreado, oyendo canciones mías. Entonces digo, bueno, ahí ustedes... No, no hace falta procrear.
Esos son los pasos de López, ¿no?
Ahora sí que te tomas.
Hablábamos de la canción del compositor que es capaz de hacer bailar a los otros, por ejemplo, ¿no? Y nos vamos a despedir de Jaime, ha sido un gusto.
No, hombre, un gusto. Canal.
Qué gusto. Y una qué gusto. Banda.
Sí, mucho gusto. Muchas gracias por todo. No, vamos a oír una canción de este disco más reciente, ¿no?
Nos despedimos con música de Jaime López, que ha estado aquí con nosotros esta noche, de su disco más reciente, Mujer y Ego, Mujeriego. Jaime López. El tema se llama Bailando a la Distancia. Y Jaime, pues un abrazo, hermano. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Jaime.
No, gracias, compañeros de Chelas, tomando en cuenta.
Jaime López, cada cosa en su sitio.
Te traigo en el cuerpo más que el cuerpo mío. Incluso me toca por aquí tu ritmo. Me mueve, me besa, se me da el oído. El disco que ahora es tu favorito, el disco que ahora es mi preferido. Te traigo en la ropa más que simple abrigo. Te traigo en el aire de ese olor prendido. Vuelo a ti misma cual incienso herido. Y el humo recorta tu perfil conmigo. Y el humo recorta mi perfil contigo. Bailando a la distancia, a solas contigo. Fajando con tus ansias y solo conmigo. Mira niña, bailando a la distancia, solas contigo. ¿Qué más le puedo yo pedir a un pinche domingo. Qué suerte encontrarte en el asiento mío. Y yo que ni creo en el buen destino, nos dimos al vuelo y nos despedimos. O estabas perdida por el peor camino, o andabas tan mal para dar conmigo. Te traigo en el cráneo cual cuchillo hundido. El cuarto se vuelve loco el laberinto. Aquí sin embargo, aunque cese gritos, recuerdo que antes que cualquier quejido, te traigo en el cuerpo más que el cuerpo mío. Bailando a la distancia, a solas contigo, fajando con tus ansias y solo conmigo. Mira niña, bailando a la distancia, a solas contigo, ¿qué más le puedo yo pedir a un pinche domingo?
Pues ya todo listo para mañana, mi querido Rafa. Mañana se presenta el disco en el Teatro de la Ciudad.
No sabes qué emoción, no sabes qué tensión, de esas tensiones sabrosas, pero todo está listo ya. Hemos estado ensayando ya con estos músicos, algunos de ellos han venido aquí a nuestro programa, como Ernesto Anaya. Mañana a las 8:30 en el Teatro de la Ciudad vamos a sonar por primera vez en vivo, esté donde esté, mi nuevo disco.
Y que vengan todos los que nos hacen favor de escucharnos, porque va a ser una velada realmente inolvidable. Yo creo que es un gran lugar, yo creo que es un gran disco y vale mucho la pena con ese número impresionante de buenos músicos que estarán en el escenario.
Claro,
¿no?
Además tres invitados, colegas, compositores, David Haro, Armando Rosas y Edgar Ozeransky. Nos vemos mañana por allá.
Mañana por allá.
Entre hombres sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma. Soy mi voz.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Cuerpo y alma. Soy canción. Soy palabra.
Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández, Mariana Torres, Hugo Enrique Sánchez y Fructuoso López.
Visita nuestro sitio en e-radio.edu.mx/entrehombres. Radio Educación.
La que canta.
1060 AM.